El séptimo podcast. Hola, bienvenidos al séptimo podcast. Este es el episodio número 2 de nuestra temporada número 6. Quien les habla es Tommy Fenili y estoy como siempre, pero en este caso a la distancia, con mi amigo Tommy Michino. ¿Qué hace, Tom?
¿Cómo estás, Tommy? ¿Todo bien?
Bien, te mencioné yo a vos. Es raro, siempre dejo lugar a que vos digas tu nombre. No sé qué me pasó.
Sí. Bueno, cambiaste. Como cambió la forma de grabar y cambiaron los tiempos.
Sí, cambió la forma de vivir prácticamente.
Exactamente, ahora solo vivimos encerrados y de ninguna otra forma. O sea, yo creo que la gente ya no sabe cómo es la calle.
No, ya nos hemos olvidado. Si te dicen dónde queda una calle, no sabemos. Exactamente. La otra vez volví a manejar después de un montón de tiempo y sentí que no lo iba a poder hacer y sin embargo lo pude hacer.
Sí, hermoso. Manejar es una cosa fantástica. En estos tiempos se valora mucho más.
Pero bueno, ¿cómo te trata la cuarentena?
Bien, acá seguimos en la misma que la semana pasada. Sí, todo igual, así que hay muchos updates.
Quien escuche fuera de Argentina, seguimos encerrados en nuestras casas por el coronavirus. Como la mayor parte del mundo.
Mal.
Así que bueno, si te parece, arranquemos. Dale. Yo tengo... me gustó lo que hicimos la vez pasada, armar un ranking de algo. La vez pasada había sido un ranking de qué, ya no me acuerdo. Uy, boludo, qué mal que estoy. Bueno, no importa, armé un ranking de algo y ahora seguí con la misma corriente. La semana que viene vas a armar uno vos, Tommy. Y se me ocurrió hacer un ranking, o no sé si ranking en sí, pero mencionar 10 películas con humor no tan convencional. Humor convencional me refiero a, qué sé yo, Scary Movie, que es un humor que lo disfruta un nene de 5 años y un adulto de 50, ¿no? O sea, es un humor sencillo de ver, no requiere nada especial para que lo agarres. Pero no sé, me pareció divertido y si te parece, arranco a mencionar 10 películas.
Arranque nomás, dale.
Bueno, vamos a ir. Esto no es de orden de mejor a peor ni nada por el estilo, simplemente son 10 películas que podés llegar a disfrutar en esta cuarentena. Una es The Full Monty, película inglesa, creo que es de 1900, a fines de los 90, o sea, me la juego que es el
96-97.
Un grupo de desempleados encuentra trabajo haciendo de strippers y es muy divertida. Sucede en los barrios bajos de Inglaterra, creo desde Londres. Y nada, las películas inglesas son buenas en cuanto al contenido humorístico. Los ingleses tienen un humor muy particular y The Full Monty escapa a la comedia que estamos acostumbrados a ver. ¿Vos la viste?
No la vi.
Bueno, te la recomiendo ver, es muy divertida. Y nada, es una peli linda para disfrutar. Otra película es Ladrones de Medio Pelo, Small Time Crooks de Woody Allen. Debe ser de las primeras películas que hizo en el milenio, de, no sé, 2000, 99, por ahí.
Sí, en el 2000, exactamente.
¿Es del 2000? Bueno, sí. Ladrones de Medio Pelo. Es una peli de Woody Allen, viste, con ese humor tan particular que tiene, pero esta es aún quizás un poco más ridícula. Muy divertida, no es de sus mejores cosas en su haber, tiene mejores pelis, pero me parece que darle un lugarcito acá y reivindicarla de alguna u otra manera está muy bien. Después tenemos What We Do in the Shadows, la película de 2014, ya la hemos mencionado varias veces en este podcast, película de Taika Waititi, cuando no era nadie Taika Waititi, no lo conocía ni el loro, y hace un humor muy particular en un falso documental de la vida de unos vampiros.
Esta es excelente, la verdad, hace rato que la quiero ver de vuelta. Sí. Y salió una serie encima ahora, que la verdad dice que no está tan mal.
No vi nada de la serie.
De darle una oportunidad.
Sí, o sea, si la serie va a ser como la película, sí, bienvenido sea. Es para verla.
Dicen que está muy bien, la verdad no la vi, pero dicen que está bien.
Sí, tiene un humor, la peli buenísimo, muy divertido. Él personifica, Taika Waititi personifica a un vampiro que vive con otros vampiros en una casa y bueno, cuentan cómo es la rutina de los chupasangre, es muy divertida, es muy buena. Sigo con, nos vamos a la década del 50, una que se llama The Court Jester, acá se conoce como El Bufón del Rey. Es una película de época de, bueno, no sé, de guerreros. Principalmente la elijo porque tiene una de las escenas que más me hace reír en la historia quizás del cine. Después de alguna u otra manera la vamos a compartir. Pero esto toda es una escena de un duelo entre dos paladines. Y bueno, hay uno que no es paladín y el otro que sí. Y bueno, para que este que no es paladín pueda ganar, envenenan una copa con vino para que el otro la tome y no haya duelo. El tema es que se empiezan a confundir cuál es la copa y se hacen un trabalenguas. Es algo espectacular. Es una de las grandes escenas que recuerdo en una comedia. Así que esa escena lo vale todo. Después la voy a compartir en las redes sociales del séptimo podcast, principalmente en Twitter seguramente, para que se rían, porque es muy buena.
Dale. No sabía ni que existía esta película.
Es que es una película vieja, muy vieja. No sé si te diría que es un clásico, porque qué sé yo. Pero El bufón del rey me la hizo ver mi viejo en su momento y nunca más me la olvidé. Ya mencioné hasta ahora 3, esta fue la cuarta. Vamos a ir con la quinta, que es Vice, película de 2018. Es un humor político, prácticamente. ¿Vos la viste, no? Vice.
Sí.
Que es la de Christian Bale personificando al vicepresidente de la era Bush.
Exactamente.
Muy buena, sí. Muy buena. Me hizo cagar de la risa con temas prácticamente no graciosos, vamos a decirle. Vamos con la sexta película. Vamos a poner a Monty Python y al Santo Grial, and the Holy Grail. Nada, los Monty Python tienen un humor muy particular, no son para todo el mundo. Vamos a decir que son una especie de Les Luthiers, así, que con un humor quizás refinado, podría ser.
Uh-huh. Sí, el humor inglés en su máxima expresión.
Sí, totalmente. Y yo no vi mucho más, no vi ni La vida de Brian, ni The Meaning of Life. Vi solamente Holy Grail y me encantó. Las otras las tengo pendientes, pero bueno, me parece que es un humor que no se ve todo el tiempo. La que sigue es Napoleon Dynamite. Vos sabés que Napoleon Dynamite la volví a ver ahora hace una hora, terminé de verla. Y con el paso del tiempo se pone mejor. Es como que no sé, cuando la vimos por primera vez, me acuerdo, teníamos 15 años, descubrimos Napoleon Dynamite y dijimos, ¿qué es esto? Esto es horrible. Pero de una u otra manera la seguíamos viendo. No sé si te pasaba eso.
Sí, sí, sí.
Y creo que con el paso de los años le voy encontrando cada vez más el humor. Y me parece que es el humor que a mí me gusta en particular. Esos personajes completamente frikis de la vida y...
Sí, sí, imbéciles.
Totalmente imbéciles, con contenido sumamente incoherente, con una puesta en escena muy distinta a las comedias. Es una peli de colores pasteles, de algunas cosas de Wes Anderson. Me parece cada vez más sensacional Napoleon Dynamite, así que me parece justo ponerla en esta lista. ¿Sigo?
Sí, sí, sí.
Bueno, seguimos. Ya me perdí cuántas voy. A ver, hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voy, 7. La 8 va a ser Top Secret. Top Secret, bueno, puede ser que caiga en algunos lugares convencionales y tenga algunos gags que se ríe todo el mundo. El tema es que es un gag por segundo prácticamente tiene la película.
Sí, sí, y cuando te distraes hay gags por detrás también. Sí. O sea, no para nunca.
Sí.
Es así, me encanta. Es una gran película.
Top Secret es buenísima. Tiene unas cosas que...
Hace mucho no la veo.
Sí, yo también hace un montón. Un par de años seguro. Pero siempre que la vuelvo a ver, no puedo creer la inventiva para armar chistes. No sé.
Sí, tantos sí, la cantidad de cosas que pasan.
Sí, por supuesto que la mitad de los chistes quizás o pasan desapercibidos o no te reís tanto. Pero tiene algunos que son increíbles. Increíbles. Top Secret. Está Airplane también, que es del mismo estilo. No la vi. Por eso no la voy a poner en la lista y aparte para no ser redundantes. Sigo con... Esta fue la octava, me quedan 2. Vamos a ir con... Bueno, El gran Lebowski.
Peliculón.
Es un peliculón, es una comedia, pero es el humor de los Coen, creo, en su máxima expresión. Es una de las grandes películas de la dupla. Y no sé, me parece que está bien ponerla acá. Y la última va a cerrar, y esta sí creo que es la mejor de toda esta larga lista de películas, que es After Hours. After Hours de Scorsese es una comedia...
Sí.
Y nada, hace mucho que no la veo y tengo muchas ganas de volver a verla y no encuentro momento para darle play, pero es sensacional. Los recuerdos que tengo de After Hours son de una película sumamente divertida.
Sí, sí, aparte con una dinámica muy o sea, como que no para nunca.
Sí, no para nunca. Aparte me gusta la premisa, que es un tipo que lo único que quiere hacer es llegar a su casa y dormir. Y la vida le va colocando un montón de obstáculos y la noche esa se hace eterna, encima en el Soho, que va un poco también emparentada a las pelis que venía haciendo Scorsese, está cercana a Taxi Driver, al Rey de la Comedia, mostrando esa Nueva York rara, ¿viste? Una Nueva York más oscura, más sucia. Así que me encanta After Hours y, por supuesto, es la mejor de todas estas que acabo de mencionar.
Perfecto, sí, estoy muy buena lista, me gustó. Hay un par de que no vi que voy a... llevármelas para verlas en algún momento.
Sí, me parece que los objetivos de estas listas son esos. Generalmente la gente debe haber visto un montón de las que se mencionan, pero siempre una, dos o tres descubrís y son las que te llevas, las ves por primera vez y da, después nos agradecen.
Así que, así es, así que bueno, ahora sí arrancamos con las cosas que estuvimos viendo.
Dale.
Hay bastantes películas que vimos esta semana.
Sí.
Por la cuarentena, claramente.
Sí.
Y la primera que vamos a estar hablando es una película de las pocas que se... A ver, pocas películas se estrenaron en 2020.
Uh-huh.
Y vamos a estar hablando casi todas, probablemente. Uh-huh. Underwater, película dirigida por William Eubank, protagonizada por Kristen Stewart. Y está TJ Miller, que es el de Deadpool, que está también en Silicon Valley. Un chavo muy gracioso.
Sí, y Vincent Cassel, que es un actor que me cae muy bien, el francés.
No lo ubico.
Es el comandante de...
Sí, sí,
de
pero de otra peli. No.
Sí, está en Trans, estuvo Danny Boyle hace poco, está en alguna que otra de Gaspar Noé, si no me confundo. Es un chabón que me gusta cómo actúa.
Básicamente es una película medio distópica de un... donde una empresa está extrayendo petróleo de la fosa, de la falla de Mariana, creo, en el océano, creo que es el Pacífico, si no me confundo, con unas máquinas, unos taladros gigantes, y están llegando a un subsuelo, uh-huh, al piso, como a 12 kilómetros de la superficie, y esta base o este taladro falla por algún motivo que en un principio es desconocido, y tienen que sobrevivir o escaparse para sobrevivir, efectivamente. Y nada, la película básicamente se trata de eso, es ellos yendo del punto A al punto B tratando de salvarse, un pequeño grupo de sobrevivientes. Uh-huh. La verdad es que a mí la película no me gustó demasiado, me pareció bastante mala. Tiene algunos momentos donde sí el encierro y el fondo del mar me generaron un poquito de ahogamiento, pero después no sé si vale mucho la pena.
Sí, no, claramente no es una muy buena peli. Me parece que va de menos a más. Los primeros 40, 45 minutos me parecieron interesantes, me gustaron. Sentí esa sensación que decís vos de claustrofobia, incluso en la inmensidad del océano, ¿no?
Sí, que para mí también esa inmensidad también te hace sentir como chico.
Sí, totalmente.
En los momentos que van por los túneles, que se tienen que meter por los pasillos inundados, sí, esas cosas me generó un malestar interesante. Después me pasó que cuando ellos, por ejemplo, hay un momento donde ellos se separan, ella va a otra base, por ejemplo,
sí,
y de golpe sale y camina 10 minutos y se encuentra con sus compañeros, sí, en el medio del océano, como que no hay chances que eso pase.
Bueno, sí, ese momento que decís vos, la película se pierde completamente y se hace un quilombo donde no sabes ubicar a los personajes, no sabes qué está pasando, no sabes dónde están, hacia dónde están yendo, quién está vivo, quién está muerto, se convierte en un gran caos.
En un quilombo.
Sí, totalmente. Me hizo acordar a Ad Astra, pero invertido. Sí. Ad Astra tenía el palo este gigante que llegaba hasta la atmósfera. En este caso tenemos el monstruo este que llega hasta no sé cuántos kilómetros, sí, abajo tierra.
Y Ad Astra también llega un momento donde es medio que es un quilombo también todo, como que...
Sí, un poco vale todo.
Creo que resuelve un poco mejor Ad Astra.
No, mucho mejor Ad Astra que esta, sin dudas.
Sí, pero tiene ese problema también en el medio, donde se hace medio un quilombo,
sí,
que no se entiende una verga.
Sí, pero no, yo pensé que cuando la arranqué a ver dije, bueno, estoy...
Sí, parecía interesante.
Sí, ante una peli que quizás va a estar buena, no, después se fue perdiendo y termina en un montón de lugares comunes con ese monstruo que se parece al de Cloverfield o al de un montón de pelis que ya vimos y como que no tiene nada en particular, ¿no? Me parece que no es una peli muy interesante de ver, tampoco te llevas mucho, no es que te deja pensando, no pasa nada.
No, no, nada.
Así que seguimos entonces, ¿no?
Seguimos con la siguiente.
A ver, ¿cuál era que tocaba? Espera que tengo que ir al machete porque bueno, las cosas no son tan fáciles. Voy a hablar de Way Back, una peli de este año con Ben Affleck haciendo de un entrenador de básquet, era un exjugador muy exitoso, pero bueno, tuve que dejar la carrera de manera prematura y ahora le proponen ser entrenador de un equipo, nada, de un club, no un equipo profesional. Y el tipo acepta. Es una peli que la dirige el mismo director de Accountant, la peli que había sacado Ben Affleck hace 3, 4 sí, años.
O sea, el póster se parece mucho.
Bueno, sí.
Y todo eso. O sea, yo no la vi, no hice a tiempo, pero me pareció como que tenía una... Parecía como medio de The Accountant 2.
Sí, The Accountant es una peli de acción, pero tiene todo eso del Ben Affleck tristón, el famoso Sad Affleck, ¿viste? Acá es cuando más está apareciendo. Sí, sí. Que es básicamente Ben Affleck con una vida de mierda y que tiene que lidiar con problemas. Esta peli me pareció está buena, es una linda película deportiva que tiene un lindo mensaje. Hay algo bueno en la redención que tiene él, que bueno, habiendo dejado el básquet, sufre una pérdida muy grande en su vida y se resguarda en el alcohol y empieza a tener muchos problemas personales y encuentra de nuevo en el básquet una salida y un volver a... Es como un nuevo nacimiento que tiene el personaje, que me parece está muy bien. Y Ben Affleck no es un gran actor, pero en ciertos papeles se destaca. Lo hizo en Gone Girl, lo hace acá. Tiene algo interesante en...
Sí, yo creo que en esos papeles donde le exigen esa cara de nada, a veces funciona bien.
Sí, incluso ahora que perdió sus rasgos porque tiene más Botox que, bueno, no sé, que el Botox mismo. Pero se arruinó la cara, boludo.
Sí, posta, no lo vi. Sí. Pero...
No sé cuál es el fanatismo de los actores de meterse Botox cuando empiezan a perder expresiones y siendo actor más expresiones necesitadas. Qué sé yo, no sé, es algo medio extraño. Pero de vuelta que es una buena peli para ver, una linda peli deportiva, están buenos como filman los partidos de básquet. Generalmente si vos le das a cualquier director a filmar un partido de básquet, bueno, va a usar un montón de planos súper increíbles, primeros cámaras en primera persona, ¿no? Y acá se mantiene siempre bajo tierra, quiero decir, al nivel de la tierra.
Viéndolo como un espectador.
Sí, digamos. Como un espectador o el mismo entrenador o un mismo jugador de básquet estuviera viendo el partido. Nada, me parece que tiene algunas cosas a destacar, sin ser una maravilla. Es una peli que dentro de este 2020, con pocos estrenos que estamos teniendo, es de lo mejorcito.
Excelente. Bueno, vamos con la siguiente, que es The Hunt, película también estreno de 2020, que es una película, me pareció como medio difícil de encasillarla, es como una comedia negra,
sí,
de suspenso, medio sátira, no sé, dirigida por Craig Sobel, no lo conozco la verdad, me pareció divertida la verdad, cuando apenas empezó, dije, che, es Emma Roberts. Estuve como un rato de dudando si era o no era. Y cuando confirmé que era, la matan.
Sí, y pasa con un montón de personajes esos que aparecen y mueren. A mí no me gustó nada la peli, te tengo que admitir.
¿No? No. A mí me hizo acordar de mala forma, digamos, a Killing Ground. Era una que se había estrenado en el Bafisi, que era 10 veces mejor,
sí,
¿no?
Sí, Killing Ground está muy buena.
Me hizo acordar a esa película. Por la idea. Me pareció que era como... me pareció graciosa la película, medio sin sentido y entretenida. Nada. Básicamente es poner a los progres en el lugar de los tejanos rednecks. Y usar como decir, bueno, matamos vos que no crees en el calentamiento global, te vamos a matar. Por no creer en eso, que sería lo que a priori sería al revés.
Sí.
Me pareció divertida, digamos.
Sí, no, a mí no. Yo pensé que me iba a encontrar con otro tipo de película. Que no sé, algo más de supervivencia. Bueno, esto. Algo estilo Battle Royale.
La premisa te vendía otra cosa.
Sí, y de golpe, cuando empiezo a ver que matan a los personajes sin sentido, que uno aparece y no tiene peso narrativo, que no va a sumarle a la historia, empecé. No me terminó gustando. Sí.
A ver, termina siendo toda una. Es como una gran sátira. Fíjate que el personaje principal o el que termina matando a todos, la eligieron por error, se confundieron de nombre cuando lo buscaban en Facebook, más o menos.
Sí.
Entonces, como que. Nada, es todo un chiste. Que, de nuevo, es como entretenida. Me pareció divertida. No sé si es una gran película. Pero para pasar el rato me pareció entretenido.
Sí, para pasar el rato no está mal, entretiene, tiene alguna que otra buena escena de acción. Me parece que lo mejor está en el final, en el duelo entre ellas dos. Me parece que es lo más rescatable que tiene la película. Ahí vi ideas, dije, bueno, acá quizás hay algo. Pero en el balance me termina pareciendo una película bastante flojita.
Así que bueno, The Hunt, vamos con la siguiente.
La siguiente, si no me confundo, toca hablar de Emma, película de este año, una película de época con dos actrices que cuando aparecen a mí me llaman la atención, me parece que tienen buenos papeles y nada, empezaron a hacer películas interesantes en los últimos años, que son Anya Taylor-Joy, que podemos darle campeón porque es casi como que es una especie de argentina, vivió acá muchos años, no sé si nació acá, y la otra es Mia Goth la vimos en Suspiria de Guadagnino, por ejemplo. Y nada, me parece que son el futuro del cine. De alguna u otra manera las vamos a ver cada vez más a estas dos caras. Y
sí, Anya Taylor-Joy está cada vez más en más cantidad de producciones.
Sí, bueno, están The New Mutants, que todavía no tiene estreno, y para mí esas películas no se van a estrenar jamás en la historia. Bueno, trabajó con...
Se viene postergando demasiado.
Sí, se viene postergando hace 3 años, una cosa insólita. Y ahora el coronavirus, cuando parecía que se estrenaba, la volvió a postergar. Bueno, laburó con Shyamalan en Split y en Glass. Ahora va a estar en la próxima Edgar Wright, va a ser la protagonista. Está como escalando y está cada vez apareciendo más en la industria. Y bueno, esta película me empezó a llamar la atención, primero por ellas dos y también por el tráiler de la película. Me parecía que tiene un tráiler muy, muy canchero, muy, muy llamativo. Y eso que no soy un fan de las pelis de época. Pero tengo que admitir que me defraudó bastante. Pensé que iba a haber algo más estilo María Antonieta, nada. O Orgullo y Prejuicio, qué sé yo. Películas que son de época pero se destacan también por otra cosa.
Claro, yo al principio cuando me dijiste que la querías ver vos, uh-huh. Dije, bueno, la veo, a mí no me gustan demasiadas películas de época tampoco.
Sí.
Cuando la empecé a ver, pasaron unos minutos, un rato, habrá pasado 15, 20 minutos, y ya no me estaba, viste, enganchando demasiado ni cerrando.
Sí.
Y por eso te escribí, viste, che, qué onda, al final está buena, ¿no? Sí. Si vale la pena. Y automáticamente cuando me dijiste que era una decepción, la abandoné.
Sí.
Porque no tenía ganas de perder 2 horas en la primera, que ya no me iba a gustar.
Sí, no, creo no te perdés mucho. No me dejó mucho la peli. Me parece que va de menos a más, claramente. La primera hora, vamos a tildarla de aburrida, y la segunda hora es bastante más interesante. El arco del personaje de Emma va cerrándose cada vez más, y tenemos esto de una chica bastante joven, con 20 años, en una posición de poder, como era María Antonieta, y medio que no saben cómo lidiar con eso, con su ingenuidad, con la frescura y el cómo relacionarse con otras personas. No sé, tiene alguna que otra cosa interesante, pero me parece que termina siendo una decepción, sin ser una mala peli, pero lo destacado está, como siempre en las películas de época, en el vestuario y el arte, que es impresionante.
Sí,
eso impresionante.
Por lo poco que vi yo es impresionante.
Bueno, no, el vestuario es increíble, realizado. Todos los planos. Ella está vestida con ropa distinto, cada escena, no, eso es realmente admirable el laburo que hicieron con el vestuario, y el arte está muy bien, me gusta la paleta de colores que eligieron. Rescato más por lo técnico que por el contenido en sí de la peli, de lo que me dejó. Así que eso es Emma, que está dirigida por una mujer que se llama, ya te digo el nombre, está andando lento internet, Autumn de Wilde. Nada, no sé qué hizo antes, pero bueno, eso fue Emma.
Ok, vamos entonces con la última película del episodio, que es Onward, uh-huh. Película de
Pixar.
Ah, Pixar, sí, se me hizo una laguna, perdón.
No te salía.
Tuve un pequeño ACV. Onward, película de Pixar, como decíamos. La nueva de Pixar, la de este año, digamos, se estrenó hace poquito, 6 de marzo. Y me gustó mucho, la verdad, uh-huh. Para empezar. Pixar siempre da en la tecla eventualmente. Sí. No es para mí de las mejores películas de Pixar, uh-huh. Pero tiene una historia que me enganchó, me gustó. Es este chico que al cumplir 16 años, chico, este elfo me parece que es, uh-huh. Que vive en un mundo donde antes... sabía magia y cosas, o sea, hechiceros, etc. Y como que la gente, como era muy difícil aprender magia, empezó a inventar otras cosas y se pasó a convertir en una sociedad como la nuestra, con teléfonos, luz, electricidad, etc. Porque la gente era vaga para estudiar magia. Uh-huh. Y este pibe, como que al cumplir 16, recibe un regalo de su padre que murió y él no llegó a conocer. Que lo hace entrar de nuevo en el camino este de la magia y de la hechicería, digamos.
Sí.
Me parece que es una muy buena historia de familiar, muy buena la historia de ellos dos. Uh-huh. Me parece que el personaje del hermano es fantástico.
Sí.
Me hizo reír mucho. Y nada, la película está muy bien, es Pixar, ¿no?
Sí.
No, ¿qué más decir?
Sí, me parece, estoy de acuerdo con todo lo que decís. Es una peli que es muy linda de ver, que va creciendo y vas encontrándole el significado a las cosas que pasan. Me gusta mucho la relación que tienen ellos. Es una película sobre hermanos, claramente.
Exactamente.
Y reivindicar ese vínculo. Muchas veces uno con sus hermanos se pelea, se lleva mal, se bastardean. Pero en el fondo, el rol que ocupa el hermano es fundamental en la vida de uno. Me parece que Pixar lo sabe hacer de la mejor manera, porque es como que Pixar, sus películas tienen corazón, sean buenas o malas, siempre son lindas, son películas con alma, no sé.
Sí, tal cual, o sea, Pixar, sí, por lo que siempre apunta a mostrar o a contar, termina dándole la tecla del tema, de la temática que elija.
Sí.
De nuevo, no termina siendo para mí de las mejores películas de Pixar, claramente, pero está muy bien.
Sí,
me gustó mucho.
Me parece que Pixar, lamentablemente, no está pasando sus mejores años. Creo que lo mejor de Pixar que puedes encontrar en el último tiempo está en Inside Out y en Toy Story, sí. En Last Toy Story. Después me parece que Pixar, no quiero decir perdió la magia, pero la perdió un poco porque...
Sí, tiene la vara muy alta también, o sea, como que estamos acostumbrados a que haga Toy Story.
Sí, bueno, pero no solo Toy Story, pensá el comienzo de la Toy Story, Los Increíbles, Monster Inc., Buscando a Nemo,
sí.
Películas realmente increíbles, y es inevitable comparar las pelis que hace ahora Pixar con las pelis que hizo antes, qué sé yo. Me parece que siguen siendo buenas, pero están perdiendo algo. No sé, me parece que cambiaron los escritores, cambiaron la nueva camada esta de directores. No sé si le está aportando mucho. No sé, no es el mejor, no son los mejores años de Pixar. De eso estoy prácticamente seguro. Aún así,
claro,
me parece que la peli está bien, es una linda peli y cualquier chico la va a disfrutar y se va a llevar algo y se va a emocionar. Pero no sé, y de hecho fue una de las últimas pelis que pudimos llegar a ver en cine. Yo no la vi en cine, pero estuvo en las salas argentinas.
Sí, yo tampoco la llegué a ver en cine, pero bueno, también la terminé de ver hoy en la tele acá por las plataformas.
Sí, que es el futuro, por lo menos a corto, mediano,
sí,
plazo,
sí, sí.
Me parece.
Mediano
que,
plazo, sí.
Sí,
va a ser ver todo en casita.
Sí, así que nada, Onward me parece que tiene un buen mensaje. Es una
película. Sí, es divertida, yo la recomiendo, creo que es una de las que más recomendaría ver de este episodio.
Sí.
La más linda, seguro.
Sí,
para pasar un buen rato.
Sí, tiene un encanto único que solo Pixar sabe hacer. Y nada, esperemos que esto de la cuarentena no dure muchísimo tiempo más. Estaría bueno poder grabar de nuevo cara a cara, poder vernos.
Sí,
poder,
sin dudas.
Qué sé yo. Hacer esto, pero de la manera en la que estamos acostumbrados y no a la distancia.
De forma tradicional, tal cual.
Sí, a veces quizás el otro día yo repasaba el podcast que grabamos anteriormente, el episodio 1, y se nota un poco el delay, se nota que no estamos en el mismo espacio físico.
Sí, sí,
y
sí.
Bueno, quizás el disfrute del episodio sea menor.
Pero bueno, es lo que hay por ahora, hay que seguir aguantando hasta que pase un poquito, baje un poquito la intensidad de todo.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, Tommy. Hasta acá llegamos con este episodio y nos vamos a estar viendo la semana que viene.
Así es.
Para hablar de más películas y de la cuarentena.
Así. Bueno, gracias, Tommy. Nos vemos. Espero vernos pronto.
Pronto, sí.
Y gracias.
Un abrazo. We'll be right back.
But now